Padre Santo, por cada persona que está aquí, Señor, porque no es casualidad que, Padre, tú nos tengas en esta mañana aquí reunidos. Dios, te damos gracias también por las personas que por algún motivo no pudieron venir el día de hoy, pero que de alguna manera constante están, por enfermedad, sea por trabajo, sea por un viaje. Dios, tú guardas su salida y su entrada. Señor, cuida su integridad y su vida. Señor, permite que la iglesia también pueda estar preocupada los unos por los otros, llamarnos, orar los unos por los otros también, Dios. Padre Santo, en esta mañana queremos pedirte, Padre Santo, que te quedes con nosotros, que tu presencia y tu Espíritu Santo habiten en nuestro interior, que seamos uno, que seamos, Señor, en esta imagen, hablando de matrimonio que tenía Pablo en Efesios, esa novia que está esperando el novio en Cristo Jesús, y que seamos dignos delante de tu Hijo. Señor, trabaja en tu iglesia, en esta congregación, en este ministerio hispano, Señor. Padre, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, pero como cantamos hace rato también, nuestros ojos, para que entendamos, Padre Santo, lo importante que es nuestra vida, el cuidado de ella y los efectos que tiene en otros. Padre, háblanos el día de hoy, que no sea Adolfo, Señor, que sea, Señor, tu palabra la que, Padre, nos redarguya, nos desafíe, nos anime. Señor, gracias por todo esto. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. Vámonos, hermanos, a Hechos. Hechos, capítulo 13. Les recuerdo que Hechos está después de Génesis y antes de Apocalipsis, para darles una orientada. Hechos, capítulo 13. Y vamos a leer hasta el versículo 12. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y le despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y verás el sol por algún, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Bueno, hermanos, como estamos viendo durante todo este tiempo en el libro de los Hechos, recordemos un poquito cuál era el significado de la palabra hechos, ¿verdad? Que es praxis, práctica. Nosotros sabemos mucho de la Biblia, la hemos estudiado y hemos muchas veces profundizado en ella. Pero la intención de Lucas, el cual escribió también un evangelio sobre todas las enseñanzas de Jesús, es que además con este libro pudiéramos poner en práctica todo lo que el Señor Jesús hizo y que narró el mismo Lucas. Y hemos estudiado este libro porque estamos empezando a reedificar iglesia. Ay, pastor, pero si estamos viendo que el cornerstone, la piedra del ángulo, fue en 1890. Pero Dios quiere que entendamos y rescatar un poco todo esto de la iglesia primitiva. La historia nos ayuda, y hemos oído, a recordar los errores del pasado y también para acentuar los aciertos del mismo. La iglesia primitiva pasó todo lo que nosotros estamos pasando en la iglesia contemporánea. No está ajena. Y Lucas quiere, a través de esta fotografía documental, decir: esto es lo que pasamos, esto es lo que iglesia de Cristo a través del tiempo, porque esta es la obra de Dios y va a perseverar, el Espíritu Santo es la que la va a sostener, va a ser Dios el que va a sostener su obra. Por eso estamos estudiando el libro de los Hechos, para ser la iglesia que Dios quiere que seamos, la iglesia que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos que debía constituir. Este sermón lo he titulado Identidad Desconocida. ¿Ya? ¿Sí están poniendo atención, hermanos? Muy bien. Perdón, hermanos, yo por más que ya me pusieron nuevo aumento en mis lentes, ya es algo permanente, ¿verdad? Ya tengo ceguera permanente. Identidad confundida, efectivamente, hermanos, gracias. Identidad confundida. Y ahorita, como yo mismo me confundí en algunas cosas del título del sermón, nosotros a veces entendemos muchas cosas que no son. Nosotros muchas veces nos cuesta tanto trabajo dar un testimonio porque pues somos carne, ¿verdad? Y somos tentados. Y a veces nuestras emociones, nuestros temperamentos, nuestras formas de hacer las cosas durante mucho tiempo permean nuestro verdadero carácter, el carácter que Dios quiere de nosotros. Y esta historia es muy interesante, porque como leímos en el versículo 1, si recordamos un poquito lo que pasó el domingo pasado, había habido un avivamiento hermoso en la iglesia de Antioquía. Tanto que la iglesia de Jerusalén mandó a Bernabé para saber qué es lo que estaba pasando con con todas las personas que habían estado compartiendo ahí y que empezó a crecer y crecer. Bernabé, cuando dice la palabra que llegó, estaba asombrado, fascinado, gozoso, alegre, pues, porque estaba viendo algo inimaginable. Hermanos, ¿cómo puede distinguir alguien a alguien que está haciendo la voluntad de Dios de alguien que no la está haciendo? Debe haber algo visualmente que uno pueda reafirmar. Ellos son totalmente diferentes. ¿A usted le han dicho eso? De verdad, Jenny, hay algo en ti, veo tanta paz que no es algo normal. Dime, ¿tú meditas? Dime, ¿tú haces una clase de ejercicio para estar tan relajada y confiada aún cuando hay problemas? Casi siempre cuando uno viene a Cristo es alguien que está pero conectado con Dios y fervoroso, ¿no es cierto? Que se note inmediatamente que hay un cambio. Les he dicho este ejemplo muchas veces. A veces también lo comparto para yo recordar de dónde Dios me sacó, de qué situación en mi carácter. Cuando mis hermanos y mi madre sorprendidos, porque estaba planchando una camisa para, en mis 15 años, ir al servicio del domingo en la tarde. El pastor me había invitado a ser uno de sus discípulos y, como estas sillas que tenemos atrás, estar yo sentado tomando anotaciones. Y entonces sí me pidió que llevara corbata. Imagínense, un niño de 15 años. Pero lo más sorprendente es yo planchando una camisa cuando ni siquiera recogía uno de mis zapatos. Algo que pasa de veras como un contraste. Por ejemplo, en este martes de oración, voy a compartirlo, si me permite, por ejemplo, hermana Ermelinda, estábamos orando para que el 90% de la congregación hispana durante este año asista a las reuniones de oración. Y entonces la hermana Ermelinda pidió la palabra y dice: pastor, ¿pero por qué el 90? Vamos a orar para que venga el 100%. La hermana Ermelinda tiene algunos meses de haber aceptado al Señor y ahorita mismo está en el discipulado. Yo me sentí muy avergonzado, porque yo pensé que si digo el 100% me van a tachar de loco, y al 90 a lo mejor, ¿verdad? Pero hay algo diferente en nosotros, en nuestra vida, que distingue que estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Llega Bernabé y está tan emocionado de lo que está pasando que dice: yo necesito refuerzos. Así que piensa, y no hubo otra persona en su cabeza más idónea para hacer el trabajo que Saulo, el cual 10 años estuvo en su tierra, en Tarso. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan, hermanos? Y va por él y le dice emocionado: acabo de ver una cosa, pero no, ni siquiera puedes imaginarte la iglesia en Antioquía, así esta ciudad donde hay tantos ídolos, donde hay tantas religiones, una ciudad muy parecida a, veíamos a lo que decía en Nueva York, ¿verdad? Claro, en su época, en su tiempo, con 500,000 habitantes, pero hay un todos quieren saber de la palabra de Dios, todos quieren reunirse, no hay forma de contener ese avivamiento del Espíritu Santo. Necesito tu ayuda. ¿Por qué necesito tu ayuda? Porque tú conoces mucho de la palabra de Dios. Te creaste bajo los pies de Gamaliel, me recuerdo, me dijiste aquel día. Y la gente necesita conocer la verdad, necesita ser discipulada de manera correcta. Y esta iglesia de Antioquía, después de un tiempo, se consolidó con el discipulado de ambos, y confirmó a más personas, como leímos en el versículo 1, a Simón, el Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes, o sea, personas de diferentes partes del mundo hasta ese momento conocido. Y después, estas personas fueron encomendadas por el Espíritu Santo para lo que sería el primer viaje misionero que iba a salir, no de Jerusalén, sino de Antioquía. Y es emocionante cómo el Espíritu Santo ya empieza a intervenir directamente, no las personas, ¿verdad? Porque dice en el versículo Dios que el Espíritu Santo orientó a la iglesia en general y a sus líderes en Antioquía, pero en particular Bernabé y Pablo, o Saulo, para que se dedicaran a una obra a la que el mismo Espíritu les había llamado. Y dice el versículo 2, y así empieza, si lo ven en sus Biblias, ministrando estos al Señor. ¿Nosotros podemos ministrar al Señor? ¿Podemos ministrar a Dios? Obviamente no se refiere Lucas a que nosotros podemos ministrar al Señor. Pero es interesante, hermanos, que Lucas resalta que cuando servimos a otros, cuando nosotros servimos a otros, Bernabé y Saulo estaban sirviendo a los de Antioquía hasta ese momento e iban a estar preparados para ir a otro lugar, entonces servimos a Dios. Estamos realmente haciéndolo, como si fuera para Dios. Cuando usted está teniendo una participación cantando, cuando usted está como mujer sirviendo, cuando usted viene en el carnaval o cuando cae nieve y llega un poquito más temprano y está paleando, usted está sirviendo a otros, pero también de una manera está sirviendo al Señor. Y algo que es muy importante de lo que dice, dice que estaba ministrando al Señor ayunando. Pero el Espíritu Santo les dijo de manera muy clara, apártenme de todo este grupo que leímos, a Bernabé y a Saulo, para la obra que les tengo encomendada. Sí, la iglesia primitiva, hermanos, no solo oraba, recordando el pasaje pasado en Antioquía, de manera continua y fervorosamente, ¿se acuerdan? Porque Pedro estaba en la cárcel y de repente de manera sobrenatural y milagrosa estaba tocando a la puerta. Y es porque la iglesia estaba orando de manera fervorosa. También en parte de nuestra adoración, hermanos, es ayunar. Y no hablamos luego mucho del ayuno, ¿verdad? Y esto no voy a entrar a mucha profundidad porque esto es parte de estos espacios de la escuela dominical para poderlo hablar. Sin embargo, sí, la Biblia nos da una referencia sobre esta situación del ayuno. Acompáñenme, hermanos, a leer Mateo 9. Mateo 9. Mateo 9, del 14 al 17. Dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Eran los discípulos de Juan el Bautista. Les llamó la atención que ellos no ayunaban, pero los fariseos y ellos sí. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces ayunarán. Jesús les responde, mis discípulos no ayunan porque yo estoy aquí. No es, hermanos, ellos estaban ayunando porque estaban de luto. Habían perdido, ¿verdad?, esa presencia y conexión de Dios, pero Dios mismo estaba entre nosotros. ¿Cómo iban a estar de luto si estaban viendo al mismísimo Hijo de Dios? Y el ayuno es una forma de afligir nuestro físico para que dejemos de concentrarnos en la comida y nos concentremos en Dios. Esta iglesia primitiva, hermanos, además de orar fervorosa y continuamente, estaba ayunando porque necesitaba saber la dirección que Dios estaba tomando. No había un momento más glorioso y más importante en la iglesia de Cristo primitiva que nacía que este momento en Antioquía, pero aún así ellos oraban y ayunaban porque estaban buscando la presencia de Dios. Hermanos, ¿nosotros podríamos hacer esto? ¿Dejar a un lado cosas que tal vez son importantes, organizarnos de mejor manera para buscar como iglesia la dirección de Dios y su voluntad? Ellos lo estaban haciendo, ellos lo hacían. Entonces dice que el Espíritu Santo en su voluntad se manifestó apartando a Bernabé y a Saulo. Otra versión, hermanos, dice, conságrenme. Otra dice, prepárenme. Otra, prepárenme a estos para un trabajo que directamente Dios les había asignado, una misión especial. Entonces dice que después de haber orado y ayunado sobre esta instrucción, los despidieron y los enviaron. Sin embargo, el versículo 4 dice que el Espíritu Santo quien los envió. Entonces, a ver, ¿quién los envió? ¿Las personas, a Saulo, Bernabé, que estaban orando y ayunando, o fue el Espíritu Santo? Hermanos, realmente no hay ninguna contradicción, porque queda claro que el Espíritu Santo, quien los había apartado para enviar a Bernabé y a Saulo, lo que quiere Lucas es que quede claro a sus lectores que no fueron estos hombres los que decidieron mandarlos hacia esta obra. Fue la dependencia en Dios, en la oración, la que confirmó y dio paz y dio seguridad a aquellos cristianos en su voluntad. Si estamos confundidos en qué dirección debe ir la iglesia, aquí hay un camino, la oración, el buscar hacer la voluntad de Dios. Entonces, tenían la comisión del Espíritu Santo y ahora tenían una ruta, porque dice más adelante que fueron a Chipre, que navegaron hacia allá, que Chipre era la tierra donde nació Bernabé, era chipriota, para empezar a compartir en un lugar conocido. Y tenían una estrategia bien definida, compartir el Evangelio en las sinagogas en la ciudad de Chipre. De ayudante llevaron a Juan Marcos. Habíamos dicho el domingo pasado que Juan era el que escribió el Evangelio, ¿verdad? El segundo que tenemos en nuestras Biblias, que también fue primo de Bernabé. Ahí fue, en la casa de él, donde estaban orando por Pedro. Él los acompañó. Dice en el versículo 6 que atravesaron la isla de Pafos y hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Entonces ya hallaron a un mago. Otras traducciones dice hechicero, que era judío y que se llamaba Bar Jesús. Bar Jesús significa hijo de Jesús, pero que también era conocido como Elimas en su nombre griego, que quiere decir hombre sabio. Antes de continuar, rápido quiero hacer una anotación sobre los judíos. Hermanos, los hebreos fueron conocidos al regresar de la deportación de Babilonia, reafirmando por la parte de los macabeos en este tiempo de 400 años de silencio de Dios, y se les empezó a llamar a estos hebreos judíos, judíos. Sus descendientes, hermanos, eran los patriarcas y estaban totalmente identificados con la promesa de Dios de ser una nación apartada por Dios y por la ley de Moisés, dada por Dios, la cual trataban de seguir y que se enseñaba en sus centros religiosos como las sinagogas. Estos eran los judíos. Ahora, Elimas dice que Bar Jesús, que era mago o hechicero. La hechicería en el contexto del Nuevo Testamento tiene su origen en el griego. Miren qué interesante. La palabra es farmakeia. ¿Sí? Es la misma que nosotros utilizamos para farmacia. Y lo que quiere decir literalmente es medicación. Esta práctica en este contexto de los hechiceros distinguía a estos personajes por la utilización de drogas, fármacos, encantamientos y envenenamientos. La palabra droga y sus derivaciones, hermanos, fue acuñada por los antiguos persas. ¿Y saben qué significaba? Demonio. La práctica de la hechicería estaba, por cierto, hermanos, prohibida en la ley mosaica. Si lo vemos en Deuteronomio 18, del 9 al 14, es algo que totalmente prohibió Dios a las personas que llegaban a conquistar la tierra prometida, porque los pueblos de ahí la practicaban y Dios quería separarlos. Era algo que totalmente repudiaba. Entonces, hasta aquí, hermanos, vamos a ver. Bar Jesús, ¿qué era, hermanos? Era judío, ¿verdad? Era un hijo de Dios, según su nombre, pero practicaba la hechicería y se hacía además, vemos más adelante, pasar por profeta, claro, falso, y se autonombraba como hombre sabio en su nombre griego. Este, dice, procuraba separar, apartar de la fe a su amigo el procónsul. Dice, pero les resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul, en el versículo 8. ¿Qué es lo que dice Salmo 111, 10, hermanos? Salmos 111, versículo 10. Dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Pero aquí había un hijo de Dios, el cual practicaba hechicería y era judío. Aquí hay algo que no está claro, algo que no funciona, algo que no está bien. ¿Por qué un hijo de Dios, por qué un judío con educación sobre la ley de Dios practica la hechicería? Por otro lado, describe Lucas al procónsul o al gobernante Sergio Paulo como un hombre inteligente, prudente, quien desea oír la palabra de Dios. ¿No debería ser al revés? ¿No debería Elimas desear oír la palabra de Dios que le ha sido enseñado cuando era niño, cuando se acercó a Dios, y no alguien que no cree en Dios, una persona pagana, una persona que no tiene nada que ver con Dios, pero tenía ganas de escuchar? Y es fuerte esto, hermanos, porque fíjense, este versículo 8, en la traducción del lenguaje actual, traduce que Elimas se puso enfrente a ellos para no dejarlos pasar, impidiendo que el gobernador escuchara y creyera en el Señor. ¿Se imaginan? ¿Se pueden imaginar? Pablo, digo, el procónsul llamó a Saulo y llamó a Bernabé porque quería escuchar la palabra de Dios. Pero este judío, este supuesto hijo de Dios, este supuesto hombre sabio, que era hechicero, se puso enfrente. No los dejó pasar, sobre mi cadáver pasan. Hermanos, ¿no pasa muchas veces con nosotros lo mismo? Con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que exteriorizamos. No estamos poniendo como si fuera una muralla, una barrera para todo aquel que desea escuchar de Dios. Y nos ponemos enfrente del Espíritu Santo. Este hombre no quería que escuchara su amigo, dicen otras versiones que era Sergio Paulo, lo que tenían Saulo y Bernabé para compartirle. ¡Qué gran contradicción! Un hombre sabio, según, por lo menos en el nombre, pero fue alguien que practicaba lo que Dios aborrece y además que impide que otros escuchen y crean en Cristo. Hermanos, tenemos que cambiar estas circunstancias si estamos identificando que nos ponemos como un muro para que otros crean, para que otros se acerquen a Dios. Él tenía una necesidad legítima, el procónsul. Tenía la necesidad de crecer, de ser restaurado y creer que Dios es todo lo que él necesitaba para poder seguir un camino que es realmente difícil, el cristianismo, porque lo que nosotros creemos, lo de allá afuera, la sociedad, lo contradice. Y dice el versículo 11, entonces Saulo, que también es llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo. Llega Pablo, congruente, lleno del Espíritu Santo. Nosotros hemos hablado desde un inicio del estudio del libro de qué es esto, qué significa estar lleno del Espíritu Santo. Y estar lleno del Espíritu Santo, otra vez, no es como una botella de agua que está llena de agua y que cuando se va vaciando la puedo volver a llenar. No. Es ser lleno del Espíritu Santo, es hacer la voluntad de Dios. Pablo, antes de estar en esta situación con este Bar Jesús, estuvo orando, estuvo ayunando, y fue muy claro el Espíritu Santo, no solamente con él, sino con toda la iglesia que estaba a su alrededor. Ya estaba en ese conflicto, ya estaba en esta situación con este hechicero. Pero recalca Lucas que estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno de hacer la voluntad de Dios. Había seguramente cosas que a Pablo no estaba conforme, había cosas que tal vez dudaba, pero ¿qué es lo que hacía? Iba y oraba. Iba y buscaba la voluntad de Dios, llenándose del Espíritu Santo. Porque si usted se llena de chismes, se llena de esto, eso es lo que usted se está llenando. Pero si se llena de la palabra de Dios, si comparte y escucha lo que las demás personas están diciendo en relación a sus necesidades, eso es llenarse del Espíritu Santo. Por eso empezamos esta campaña, lee tu Biblia y ora cada día, para que pudiéramos orar, para que pudiéramos tener espacios para que vengan a la oración y todos como iglesia oremos, independientemente de sus espacios íntimos y personales que tenga con Dios. Por eso estamos leyendo la Biblia, para empaparnos de ella. Lucas nos señala cómo Pablo está lleno del Espíritu Santo. Y nos señala que esto es la única forma de discernir estas actitudes pecaminosas de nuestros Bar Jesús. Porque estas personas no pueden ver su condición de pecado, hermanos. Estas personas que sí se revisan, que ven cómo es su vida, son las personas que deciden hacer la voluntad de Dios. Hermanos, si somos realmente cristianos como aquellos que les llamaron en la iglesia de Antioquía, podemos y debemos distinguir dichas actitudes, porque recordemos que estos antioquitas que eran vecinos, distinguieron entre algo diferente que vivían, por eso les llaman cristianos. Es una invitación de Lucas para hacernos todos sus lectores una autoevaluación a nuestra condición espiritual, porque no hay cosa más grave para Dios que impedir que otros se acerquen a Él. Miren, vamos a Mateo 18. Mateo 18. Versículo 6. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se les colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Y luego más adelante, en el 10, dice: mirad que no menosprecéis a estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son esos pequeños, hermanos? Son las personas que están acercándose a Jesús con una actitud genuina, que quieren aprender más de Dios. Y nosotros no nos estamos dando cuenta que a veces somos utilizados, somos esos para Jesús que estamos impidiendo que ellos escuchen. Y es algo que Dios no tolera, porque esa es la misión de la iglesia, que otros conozcan de Dios, que otros tengan esperanza, que otros tengan fortaleza. Lucas nos narra que Pablo miró fijamente entonces a los ojos a este hombre y lo denunció. No era realmente hijo de Dios, más bien y fuerte, como dice ahí el versículo, En el 10, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de los caminos rectos del Señor. Es decir, enemigo de lo bueno, lleno de mentiras, una persona malvada que no cesa o no se cansa de trastornar o de torcer, distorsionar o tergiversar el verdadero camino de Dios. Fíjense cómo traduce la versión del lenguaje actual. Tú, le dice Limas, eres un hijo del diablo, un mentiroso y malvado. A ti no te gusta hacer lo bueno. ¡Deja de mentir! Diciendo que hablas de parte de Dios. Porque se presumía como profeta. No solamente porque era judío y entonces tenía que decir la verdad. Él se puso como un profeta, como alguien que Dios lo utilizaba para dar un mensaje. Él quería confundir a otros para que no se acercaran a Jesús. Y luego en el versículo 11 nos narra lo que hizo Pablo. Le hizo quedar ciego. Las distintas versiones nos dan a entender que si hay algo que no tolera el Señor es que seamos estorbo para que otros escuchen y crean. Elimas podía ver físicamente, pero ahora ya no podía hacerlo. Realmente Él ya tenía esa condición espiritual de ceguera espiritual desde antes, porque se decía profeta, se decía hombre sabio, pero no era nada de eso, porque era un hechicero, era alguien que quería impresionar o que quería ser o que quería expresar lo que él pensaba, sus propios intereses. Y si lo aplicáramos a nosotros, hermanos, somos cristianos. Así nos llamamos, pero muchas veces no nos comportamos como tal. Por otro lado, para algunos cristianos, hermanos, ustedes podrían decir, tiene razón, pastor. Estos Bar Jesús que hay en nuestras iglesias, estos deberíamos de arrancarlos, de que sean extraídos de la faz de la tierra, fulminados por el puro, al puro estilo de estos personajes de las tiras cómicas, ¿verdad? Como este personaje ficticio de caricaturas que al tener un guante podía dar un chasquido y desaparecer a la mitad de la faz de la tierra. Sí, pastor, hagamos eso, amén, gloria a Dios. Yo voto y yo secundo para que oremos y ayunemos por eso. Pablo le dijo que no vería por algún tiempo. Es decir, su condición de ceguera no sería permanente. Esto es una buena noticia, porque esta condición de pecado, hermanos, solo dura hasta que me dé cuenta. Hasta que lo reconozca y realice algunas acciones que me ayudan a salir de esas tinieblas, de ese error. Porque aunque hemos visto la soberanía de Dios, hermanos, es importante para Dios, aún mayor, su gracia. Su gracia que muestra y que exprese esa gracia con quien se arrepienta. Estaba teniendo Elimas esta oportunidad para ver que realmente ahora sí ver, después de que saliera de su ceguera, que estaba siendo un impedimento para la obra de Dios. Él sabía, él conocía la ley, era judío. Eso fue lo que hizo Bernabé en el capítulo 11, ¿se acuerdan? Fue animar, fue exhortar, fue decirles, van a venir pruebas, van a venir situaciones complicadas, pero como dice la palabra, hermanos, confiad, Cristo ha vencido al mundo. Y esa debe ser nuestra confianza y nuestra base. Porque definitivamente Dios no quiere que se pierda a nadie. La nueva traducción traduce que Lima suplicaba que alguien le tomara de la mano. Y otra versión dice que estaba tratando de encontrar a alguien que lo guiara de la mano, hermanos. Y para eso está la iglesia, como aquel pasaje al inicio de Hechos, donde Pedro extendió la mano al cojo de 40 años, en la primera sanidad, ya no estando Jesús aquí en la tierra, para que se incorporara, para que Lucas nos representa en aquellos versos, que nosotros somos aquellos que podemos guiar a las personas que tienen este tipo de ceguera y que reconocen su condición, para discipularles, para amarles. Porque cuando esa persona experimenta, hermanos, realmente el amor de Dios a través de la iglesia, anhela que otros puedan sentir esa gracia en sus vidas. Sergio Paulo creyó y quedó asombrado, dice más adelante. El hecho sobrenatural, hermanos, no fue que quedó en Lima ciego, y por eso creyó Sergio Paulo. Esa no fue la base de su inicio de su fe, de este gobernante pagano. Dice que creyó en la doctrina del Señor. ¿Qué es la doctrina del Señor? Es la enseñanza del Señor. Es exhortación para evaluar nuestra condición espiritual, reconocimiento de nuestra condición de pecado. La gracia me hace ver no como un necio, hermanos, sino como alguien que tiene la posibilidad de cambiar por el poder de Dios. Y la iglesia que ayuda y guía continuamente al caído. Para terminar, depender como iglesia local y como individuos del Espíritu Santo, hermanos, es la garantía que nos servirá para cumplir la comisión de Dios y ser testigo a las naciones. Una iglesia que ora a pesar de las dificultades, siempre tendrá el poder para continuar su misión, como pasó en aquella iglesia primitiva. Dos, nuestra buena intención y celo muchas veces, hermanos, nos hacen perdernos y confundir nuestra identidad. Los años en el camino del Señor, mi conocimiento. Es más, hermanos, ni siquiera el servir en la iglesia nos hace un verdadero cristiano. Pero nuestra obediencia y nuestro carácter cristiano, sí. Esas nos quitan la venda que no nos dejaban ver la gracia de Dios en nuestra vida. Tres, como vimos, si hay algo que Dios aborrece es que hagamos tropezar a los pequeños. Qué fuerte, hermano, que este hombre, Elimas, era una pared que evitaba que Sergio Paulo conociera a Dios. Y solo él quería escuchar más de la palabra y el mensaje de Dios que tiene para todo el mundo. Hermanos, autoevaluémonos. Autoevaluemos nuestras intenciones. Demos el control de Dios en toda nuestra vida, voluntad, pensamientos y emociones al Espíritu Santo. Y última, la palabra de Dios dice en primera de Juan 1:9. ¿Se acuerdan? Si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que haya provocado nuestra ceguera, desistamos y resistámonos a ella. Dios nos perdona, es un Dios que nunca nos rechazará si venimos dispuestos a ser transformados por su mano. Y también aquí debe estar la mano de la iglesia, presta a guiar a todo el que desea conocer a Dios de manera profunda, de manera compasiva. La iglesia solo cumplirá su propósito cuando entienda que la iglesia que existe no es nada más para sentirnos cómodos, no es para sentirnos bien. Lo que hacemos no es para eso, hermanos. Este servicio de adoración no es para eso. Existe para que otros sean hallados, sean amados y confortados, como lo hicimos nosotros al venir a Cristo. Oremos. Dios, aquí estamos, Padre Santo. Líbranos, Padre Santo, de esto que estaba viviendo la iglesia en Chipre, Padre, y que lamentablemente nuestras iglesias contemporáneas viven esto. Dios, ayúdanos a que tu Espíritu Santo trabaje. Deja, Señor, que nosotros estemos totalmente dispuestos a ser moldeados por tu Espíritu Santo, a ser llenos de Él. Padre, perdónanos si toda esta situación ha hecho que sea estorbo para alguien que quiera acercarse genuinamente. Prepáranos, Señor, para poder recibir a las personas en amor. Para eso transforma nuestra vida y nuestra mente, para que seamos esa iglesia que tú necesitas que seamos en esta ciudad de Nueva York. Ayúdanos a ser, Señor, la iglesia que ame, que impulse, que anime y que enseñe, sobre la palabra de Dios a tantos hispanos en esta área. Ayúdanos a hacer esos punta de lanza, Padre Santo, para alcanzar a otros. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén. Los esperamos, hermanos, allá arriba para tomar un café. Llenen, por favor, el folletín.